Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Quiero darles la bienvenida a este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Mi nombre es Evelyn Mendoza y esto es El Puente en Casa. Desde Bogotá, transmitiendo para todos ustedes y saludando a nuestros oyentes en distintas partes del mundo. Y por supuesto, a las personas que nos escuchan desde nuestra página web www.uniminutoradio.com, los 1430M. Y también por YouTube y Facebook con el hashtag El Puente en Casa. Por último, agradecer a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestros conductores de estos espacios, a Víctor Rojas, a Simón Dumet, a Alejandro Herrero y a Alejandro Montaño. Y en producción, por supuesto, a Juan Diego López, que hace estos espacios posible. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante. Hablaremos sobre un taller de cine y filosofía, una iniciativa de Augusto Ricardo. Él es realizador integral en artes audiovisuales. También se desempeña como tallerista de cine y filosofía en distintos espacios culturales desde el 2017. También condujo el programa de televisión El Cine que Queremos para Abra TV y es coordinador del ciclo Cine y Filosofía a la Gorra. También es columnista de cine infantil para el programa El Chiringuito por Radio Estación Sur y también es conductor del programa Opio en las Nubes, que les estaremos hablando de este programa más adelante por Radio Nauta. Bienvenido Augusto, bienvenido al Puente y gracias por aceptar la entrevista.
Bueno, muchísimas gracias ante todo. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación para participar de este espacio que me parece verdaderamente una maravilla cómo lo presentás, ¿no? Un espacio de diálogo, de creatividad y de encuentro. Me parece que son tres palabras súper interesantes cuando uno explora un poco la dimensión filosófica de esas tres palabras. Así que nada, un placer y encantado de estar aquí.
Gracias, Augusto. Sí, creo que ese lema nos ha perdurado casi por 8 años. Ya lleva 8 años El Puente y pues estamos encantados de seguir dialogando de temas de filosofía y también de temas culturales y así como lo es el cine. Y pues quisiera empezar preguntándote eso. ¿Cómo empezaste tú a sumergirte en el mundo del cine? ¿De dónde nació de pronto esa pasión?
Bueno, la pasión por el cine, muy bueno empezar por acá. Es como mi primer pasión. Yo cuando era adolescente, cuando estaba ahí cursando mis estudios secundarios, que todavía no había ido a la universidad y demás, siempre me interesó el cine. Me interesaba mucho el cine y la literatura. No me gustaba nada la filosofía. Odiaba la filosofía. No me gustaba nada. De hecho, Borges, por decirte, no me gustaba nada. No lo entendía, bueno... Es muy difícil que un chico de 14, 15, 16 años disfrute de Borges o lo comprenda cabalmente porque es una cosa muy inmensa. Siempre me peleé con mi profesora de literatura de la escuela porque siempre dije, me lo explicó mal a Borges, ¿no? Porque yo a Borges lo entendí de un poco más grande. Pero digo, es muy difícil verdaderamente que una adolescente se entusiasme por Borges. No me gustaba nada. Entonces mis dos pasiones eran la literatura y el cine. Yo era el típico ahí que... siempre iba al DVD y alquilaba alguna película europea. No estamos hablando de otra época del mundo donde existían los videoclubs todavía, donde uno iba a un lugar a alquilar una película. No sé cómo estarán esos lugares allí en Bogotá, pero bueno, son aquí una especie en extinción.
También, aquí casi no hay.
No existen más, no, ahora todo es por streaming, ¿no? Bueno, yo era el que iba ahí, alquilaba DVDs, VHS, DVDs de películas europeas, de películas clásicas. Yo era siempre cuando nos juntábamos a ver alguna película el que traía esa que me gustaba a mí nomás y que al resto no le gustaba. Después, igualmente, cuando me tocó hacer mis estudios universitarios, me decidí por letras, dejé letras después y ahí sí me decidí finalmente a estudiar cine. Y a partir de ahí hice la carrera y me gradué. Y de alguna manera la vida un poco me fue llevando no tanto al lugar de la realización, sino más bien del análisis, de la crítica, del pensamiento. Y en algún momento de mi carrera universitaria, empiezo a leer filosofía. Y empiezo a leer a Borges. Mi amigo con las dos cosas. Mi amigo con Borges y mi amigo con la filosofía. Empiezo a leer, empiezo a investigar. De por sí la vida también me llevó un poco al lado de la comunicación, al lado de tener que dar clases, al lado de participar en distintos programas periodísticos, etcétera, haciendo alguna columna, explicando algo, reseñando algo. Entonces, empezar a tener que aprender algunas herramientas de análisis me llevó un poco a la filosofía. A partir fundamentalmente del descubrimiento de un autor que poco tiene que ver con el cine, que es Soren Kierkegaard. El primer libro de filosofía que yo leo, así que lo leo cabalmente, es La repetición, de Kierkegaard. Kierkegaard, como sabrán, es un filósofo muy poco conocido, o sea, se conoce mucho de nombre, pero se lo lee muy poco, es más bien una lectura de manual. Es un filósofo danés del siglo XIX, se lo conoce en general como un precursor del existencialismo, porque varios de los problemas que se plantea tienen que ver con los que van a plantear en el siglo XX Sartre, etcétera, Camus, ¿no? En relación a la muerte, en relación al sentido de la existencia. Bueno, Kierkegaard es una suerte de antecedente de ellos, aunque yo no estoy de acuerdo con esa lectura. No creo que sea simplemente un precursor, creo que hay otros elementos más interesantes. Y a partir de eso es que nace, si se quiere, una pregunta por el lenguaje. Para mí Kierkegaard es el filósofo que se pregunta por el lenguaje, es el filósofo que se pregunta por la comunicación. No me quiero extender de más, discúlpame, pero digo nomás una cosita. ¿Por qué Kierkegaard es el filósofo de la comunicación? Porque, como sabrán, Kierkegaard escribía con seudónimos. Johannes de Silentio, se me fueron Constantis Constantius, bueno, varios más que ahora no se me vienen a la cabeza, Vigilio Hofnesis, Víctor Eremita, y es interesante esta forma de escribir con seudónimos, porque lo que va pasando cuando uno lee mucho a Kierkegaard es que empezás a encontrar que con distintos seudónimos dice y afirma cosas distintas. Entonces, es muy interesante esto. ¿Cómo en un libro me dice una cosa y en un libro me dice otra? Bueno, Kierkegaard es el maestro, de alguna manera, de no cerrar la comunicación, de todo el tiempo mantenerla abierta, de exigirle al lector que tome una decisión sobre el sentido de lo que está leyendo. Es el lector el que radicalmente le da sentido a lo que está leyendo. Entonces, a partir de ahí hay una pregunta muy interesante sobre la comunicación, una forma de comunicación indirecta, y creo que a partir de ahí viene un poco esta idea de poder articular la filosofía con el cine.
Vale, Augusto, muchas gracias. Es interesante lo que tú nos cuentas, además porque pienso que en parte tienes razón, porque es bien sabido que las personas a veces tienen, por llamarlo así, como un tabú, lo que es la filosofía, ¿no? Incluso yo creo que les da pánico o nos da pánico equivocarnos a la hora de generar algún pensamiento crítico sobre algo, algún tema, o a veces nos da miedo como expresar lo que estamos pensando acerca de algo, y en este caso pues acerca de una película o algo así. También pensamos lo que tú nos comentabas, y es que solamente se habla en filosofía sobre los filósofos de la antigüedad, así como precursores, y pues yo siento que la filosofía es un campo muy amplio donde se pueden abarcar muchas cosas, y en este caso, pues de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Del cine. Entonces de ahí me surgen también dos preguntas. Una es, bueno, primero pues que nos hables un poco de dónde nace la idea de realizar un taller de cine y filosofía, y también pues cómo haces para enseñar cine y relacionarlo con temas filosóficos, como por lo que te estaba comentando anteriormente. Siento que es como un poco complicado llegar a las personas a veces.
Bueno, qué interesante lo que planteas, porque ahí se puede establecer un paralelo entre el cine y la filosofía. ¿no? Es muy cierto esto que decimos, que cuando uno dice filosofía parece que está diciendo una palabra en mayúsculas, ¿no? Que está como elevada allá en el cielo, inaccesible, inalcanzable, que hay que como saber, ¿no? La filosofía se asocia al saber, a la sabiduría, al pensamiento, a la inteligencia, ¿no? Hay que ser inteligente, hay que tener un montón de habilidades, de conocimientos. Y cuando uno empieza como a meterse de lleno en el mundo de la filosofía, se da cuenta que la filosofía es un ejercicio también. Por supuesto que tiene su parte de especulación teórica, de leer libros, digo, pero que también aparece la filosofía como una práctica, como un ejercicio de la vida. Es interesante, nos podemos meter un poquito después ahí porque me interesa mucho eso. Pero sí suele estar este prejuicio de que, bueno, yo si no sé no puedo hacer filosofía, ¿no? Para hacer filosofía hay que saber de filosofía. Sin embargo, con el cine no ocurre tanto. Digo, cualquier persona se siente más o menos autorizada a decir, esta película no me gustó. Malísima tal película. Malísima tal serie. Después puede decir, bueno, yo no sé mucho, yo no entiendo mucho, pero a mí me pareció mala. Lo que no haría jamás un libro de filosofía. No, la verdad que Hegel, malísimo me pareció. Me reaburrió. ¿No? Sin embargo, ¿no? Entonces pasa esto, ¿no? Con el cine nos sentimos un poco autorizados a opinar. Es muy interesante lo que ocurre. Al mismo tiempo, quizá vivimos en un momento en el que estamos tan bombardeados de imágenes, de contenido audiovisual, en distintos formatos, que cada vez más se está, me parece, viendo la importancia de la curaduría, de alguien que oriente, de alguien que dé dos o tres herramientas para poder vincularnos con esas imágenes. No sé cómo será en Colombia. Te perdí, Evelyn, no sé, no te estoy...
Sí, aquí estoy viendo.
Sigues ahí, perfecto. Genial. Al mismo tiempo, pienso siempre lo mismo, lo he dicho varias veces, disculpen a los que están escuchando y me han escuchado alguna vez, que me repito, pero verdaderamente, no sé cómo será allí en Colombia, pero nuestra educación suele ser una educación destinada a la lectura y la escritura, a la palabra. Verdaderamente no somos educados en las imágenes, para leerlas, para interpretarlas, para manejarlas. Digo, y hoy, por supuesto, digo que hay que seguir enseñando a leer y a escribir, ¿no? Por supuesto que sí, pero hoy mucha, gran parte de la vida pasa por las imágenes. Y excepto que uno haya estudiado algún tipo de carrera visual, audiovisual, o tenga algún tipo de interés, verdaderamente no hay formación en nuestro vínculo con las imágenes. Somos completamente consumidores pasivos de las imágenes. No podemos hacer otra cosa porque no tenemos herramientas para hacer otra cosa. Entonces, a mí me parece muy importante la formación en lo visual. La formación en las imágenes, porque en las imágenes hoy pasa de todo. Pasa nuestro ocio, pasa nuestro entretenimiento, pasa nuestro trabajo, pasa la política. Pasa todo por ahí. Pasa nuestro vínculo con el mundo. Pasa incluso nuestro vínculo con nosotros mismos. Entonces, me parece eso me parece fundamental, y creo que es algo que también se está empezando a valorar cada vez más. La idea, bueno, de alguien que intenta en la catarata, en el torbellino de imágenes, establecer algún tipo de curaduría, establecer algunas orientaciones, dar un par de herramientas conceptuales. Y en ese sentido, a mí, paradójicamente, me interesa no tanto utilizar el cine para comprender algunas cosas de la filosofía, como puede hacer el procedimiento habitual, ¿no? De algo, bueno, no sé, vas a dar Platón y aprovechás alguna escena de alguna película o algún argumento de alguna película para ejemplificar. Bueno, a mí me interesa en general el procedimiento contrario. Me interesa ver cómo con la filosofía, con algún texto filosófico, con lo que dice algún autor, podemos encontrar en alguna película distintas capas de profundidad. Vamos a poner un ejemplo así sencillito. Uno podría decir, bueno, voy a dar Platón. Voy a dar la famosa alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Que es famosísima porque es una suerte de síntesis de su pensamiento, lo recordarán, una serie de personas que están ahí en una cueva, ¿no? Encerrados, que nunca estuvieron fuera de esa cueva, de esa caverna. Hay unas rejas, detrás de esas rejas hay unos fuegos encendidos, y como hay personas que pasan por ahí, pero las personas de la caverna no las ven, se proyectan en una de las paredes de la caverna, se proyectan las sombras de esas personas. ¿No? Que es también, si se quiere, un gran antecedente del cine. Hay un sistema de proyección ahí. Estas personas que están en la caverna creen, piensan, que esas sombras son la realidad. Que es, de alguna manera, una síntesis de la filosofía platónica, ¿no? Es decir, esta idea de que las apariencias nos engañan, de que nuestros sentidos podemos estar percibiendo algo con nuestros sentidos que puede no ser real, que es una simple apariencia. ¿Quién va a ser el que se da cuenta? Bueno, uno que escapa de la caverna, que logra salir y finalmente ve el mundo real, el mundo de las ideas. Por supuesto, es una metáfora de la razón. Es decir, para conocer, no podemos guiarnos por lo que nos dicen nuestros sentidos, sino que tenemos que utilizar la razón. Tenemos que razonar. Bueno, uno diría, esto me queda servido en bandeja para que yo analice la película Matrix. Aprovechamos ahora que salió el estreno de la última. El tráiler que se va a estrenar a fin de año. Entonces uno diría, che, buenísimo, puedo usar Matrix para comprender la alegoría de la caverna de Platón. Bueno, por supuesto que eso me parece fantástico, me parece interesantísimo. Lo que yo intento muchas veces es lo contrario. Es no ver cuando el cine y la filosofía se continúan, sino también la discontinuidad. Ver cuando un filósofo, un autor plantea un tema y un cineasta plantea el mismo tema, pero plantea otra cosa. Y me interesa ver justamente lo que ocurre, por eso me gustaba mucho la palabra encuentro. ¿Qué pasa cuando se encuentran dos cosas distintas? Que por supuesto tienen algún tipo de punto en común, ¿no? Porque si no, bueno, tampoco se puede hacer la articulación. Y a mí lo que me interesa trabajar siempre es justamente la articulación. En este sentido, es una inspiración muy deleuziana, ¿no? Deleuze es un filósofo francés, casi contemporáneo, digo, su producción ahí, lo de los 60, 70, 80, hasta los años 90, que plantea siempre la idea de articulación, ¿no? ¿Qué es una articulación? Algo que une dos cosas distintas. Por ejemplo, los huesos. Yo tengo un hueso y tengo otro hueso. Si yo los pongo por separados, el hueso puede hacer determinadas cosas. Si yo los uno, pueden hacer otras cosas. Pero si yo les pongo una articulación, ya estoy haciendo un brazo. Y el brazo puede hacer cosas distintas a lo que puede hacer cada hueso en particular. El brazo es más que la simple combinación de las partes. Entonces, a mí siempre me interesa en los talleres trabajar esto. ¿Qué pasa cuando articulamos? ¿Qué pasa cuando juntamos unas imágenes con un pensamiento? Y vemos qué podemos hacer con eso. Por eso siempre me gusta la idea de taller, ¿no? En el taller, si se quiere manual, ¿no? Uno agarra la tuerca, agarra el tornillo, agarra la cosa y con eso hace otra cosa distinta. Bueno, entonces me interesa ver cómo el cine y la filosofía se pueden articular siempre para iluminar o pensar siempre algún aspecto de lo contemporáneo, algún aspecto del presente. En general trabajo con filosofía contemporánea más allá de alguna referencia a pensadores clásicos, porque me interesa siempre que sean herramientas para pensar el presente. Y en este sentido, que, perdón la extensión, nada, me parece también, y en esto también vuelvo a citar a Deleuze, que viste que se dice que el cine es el séptimo arte, y que muchas veces se dice que el cine en ciento y pico de años, ¿no? El cine, si ponemos como fecha de comienzo la primera proyección del cinematógrafo de los Lumière, es 1896. Es decir, el cine tiene ciento y pico de años, 130 años. Bueno, siempre se dice que el cine en 130 años vivió condensada toda la historia de las demás artes. Tuvo una parte primitiva, tuvo una etapa clásica, tuvo una etapa moderna, tiene una etapa posmoderna, tuvo una etapa barroca, tuvo una etapa renacentista. Es decir, vivió en condensación toda la historia de las demás artes. Bueno, puede ser, es interesante, A mí me gusta la idea de pensar que también vivió la historia de la filosofía. Encontramos en 100 y pico de años de cine muchos paralelos con la propia historia de la filosofía. Sobre todo en relación a dos preguntas fundamentales. La pregunta por el movimiento y la pregunta por el tiempo. Que si se quiere son dos conceptos nodales de la filosofía. Y por supuesto del cine. Y bueno, no me acuerdo cuál era la otra pregunta.
Sí, porque creo que abordamos la segunda y dejamos a un lado la de cómo nacen esos talleres, pero igual yo creo que nos la complementaste, ¿no? Igual estamos ahí como abordando de pronto también lo que tú haces en tus talleres, ¿no? Entonces me parece maravilloso.
Bien, bueno, la contesto más rapidito. Vale. Ahí está. No, verdaderamente los talleres surgieron bajo la inspiración absoluta de un profesor de filosofía de acá de Argentina, de Buenos Aires, que se llama Diego Singer. Él tiene su taller de filosofía hace muchos años, y él, lo que él hace también, algo por lo menos antes de la pandemia, que era ir a distintas ciudades con su ciclo de filosofía a la gorra, que eran charlas de filosofía muy buenas, muy interesantes, que a mí me encantaron, y un poco inspirado por esa propuesta, si se quiere, le sumé la parte del cine, y ahí surgió Cine y Filosofía a la Gorra, que es una mezcla de, si se quiere, una charla de filosofía con el cine debate. No, es una charla de una hora o una hora y media donde leemos textos, conversamos, vemos escenas de películas, bueno, hacemos ahí una cosa un poco teatral. Y a partir de ahí, de empezar con eso, me di cuenta de que también podía llegar a trabajar en la forma de grupo de estudio. Y de alguna manera fue también la manera que encontré de aunar las dos pasiones. Decir, bueno, ¿cómo quiero pasar yo? Esto es una pregunta filosófica. ¿Cómo quiero pasar yo los días? ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero que sea mi vida? Bueno, yo la verdad que si tengo que elegir, me encantaría estar leyendo libros y mirando pelis. nada, ningún plan social. Cero, ¿no? Como, bueno, denme libros, denme pelis, yo así quiero pasarla. Yo así quiero pasar mis horas. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, viendo cómo puedo crear o producir un espacio donde la gente se pueda sumar también. No solo a escuchar lo que yo digo, sino también a participar. A sumar. A que contribuyan a eso. Entonces, me parece que la filosofía nació como diálogo y de alguna manera es inseparable del diálogo. Nadie hace filosofía solo. Entonces, la idea del taller siempre es eso. Bueno, yo propongo esto, propongo esta película, propongo este texto, pero también lo abrimos a lo que propongan. Quizá vos viste la peli y te surgió otro texto. O quizá el texto te disparó para otro lado. Bienvenido sea. Lo trabajamos. Lo vemos. Entonces, a mí me parece muy interesante pensar que el espacio de diálogo hoy, en momentos en el que el diálogo es tan difícil, un diálogo de argumentación, un diálogo amable, cariñoso, amoroso con las personas, sobre todo con quienes no conocemos, sobre todo con quienes piensan, con quienes piensan distinto, a esos espacios hay que producirlos. No hay que quedarse esperando que de repente la gente quiera conversar. Hay que hacer algo para que la gente pueda conversar. Hay que crear los espacios para la filosofía. La filosofía nace en cualquier lado, por supuesto, pero hay que hacer algo para crear el espacio, ¿no?, en donde la filosofía pueda germinar.
Así es, muchas gracias. Hoy estamos con Augusto Ricardo y quisiera aprovechar esta hora para saludar también a las personas que nos escuchan y nos ven a través de nuestras redes sociales para que generen preguntas. Si las personas quieren hacerle alguna pregunta a nuestro invitado, lo pueden hacer para que él también pues nos pueda y podamos dialogar con ustedes. Saludo a Nadie Báez, quien nos dice buenos días. También a Miguel Ángel Ricardo, que dice impresionante. No sé si tienen algo, un vínculo familiar, Miguel Ángel, y tú, es que, ¿sí?
Sí, mi viejo siempre ahí, firme, bueno, apoyando.
Un saludo muy especial para él. Saludamos a Yolanda Ortiz, que nos dice buenos días. A Aquileo Romero, un fiel oyente de aquí del puente, que siempre nos está sintonizando, que dice, diálogo amoroso, qué bien. Saludos desde Toluca, México. Un saludo para ti, Aquileo. Y quisiera pues también aprovechar este momento para que hiciéramos un ejercicio. Quisiera que viéramos un video acerca de la película que usted nos estaba comentando sobre Matrix y pues sobre la relación con el mito de la caverna. Y quisiera que viéramos un fragmento donde nos habla del amor y que usted nos diera la opinión al respecto de lo que dice, pues el fragmento y que nos diga qué le parece pues esta parte de la película. Así que
Me
veamos.
encanta. Sí.
Mi hija es toda mi vida. Para mí ella es lo más hermoso que haya visto. Pero de dónde venimos, eso no basta. Todo programa creado debe tener un propósito. Si no lo tiene, se destruye. Fui con el francés para salvar a mi hija. No lo entiende. Es solo que nunca había escuchado a un programa hablar de amor. Es una emoción humana. Es una palabra. Lo que importa es la conexión que la palabra implica. Así que está enamorado. ¿Puede decirme lo que daría por conservar esa conexión? Lo que sea. Tal vez la razón por la que está aquí no es tan diferente de la mía.
Bueno, ahí está el pedacito de la película Matrix. Una vez escuché que en la filosofía se encuentra también el verdadero valor de la amistad. Eso lo hablamos mucho en nuestros programas y también hablamos de que el amor nos hace humanos. Pero yo quisiera saber usted qué piensa en esta escena. Antes de que nos responda también, pues saludo a Aldemar Mendoza, quien nos dice también algo muy interesante y es que el show de Truman habla también sobre el mito de la caverna. Y pues me parece también un dato fundamental. Esa película también me encanta y nos hace pensar en muchos fundamentos filosóficos y cómo pues se habla como de la realidad, pero a través de sus sumergidos en una película. Entonces, bueno, quisiera que nos comentara un poco qué piensa de este fragmento que vimos y de pronto también de lo que nos dice Aldemar.
Bueno, sí, un cachito, un paréntesis para el show, el show de Truman. Una película increíble, muy interesante, y que yo diría no solo sirve para trabajar el mito de la caverna de Platón, sino que incluso le suma cosas. Yo lo que siempre intento evitar es subordinar la película al texto. Yo lo que plantearía es: miren lo que plantea Platón y miren las diferencias de lo que plantea el show de Truman. Ahí me parece que entendemos algo interesantísimo, porque si no nos quedamos siempre haciendo el elogio del pasado. Entonces, nada, pero sí, sin duda es una película brillante donde también aparece el amor, incluso el amor divino, ¿no? Porque el propio director, el creador de ese programa de televisión, verdaderamente ama a Truman, al personaje de Jim Carrey. Y hay una escena muy genial que lo está viendo por la pantalla y le dice: yo te quiero, yo quiero esto que hice, yo esto que hice lo hice con buena voluntad. Bueno, es muy interesante. Pero para vincular un poco con el amor aquí en Matrix, es muy interesante esta película. Tiene muchísimo, muchísimo para analizar la trilogía, sobre todo la película 1. La 1 me parece que es fantástica. La 2 y la 3, si bien están buenas, son películas de acción, si se quiere, más convencionales. Igualmente tienen un nivel del cual no bajan, pero creo que la 1 es impresionante. Y lo que me parece interesante de esta escena son dos cosas. Una, para vincular con lo que dijiste vos. Esta cuestión de que la importancia, cuando uno va sobre todo a los filósofos griegos, pero a los filósofos en general, de no circunscribir el amor a una cuestión de la pareja o a una cuestión del romance, sino siempre intentar hablar de distintos tipos de amor. De hecho, para los griegos, el amor más grande era la amistad. Digo, ¿no? Era la amistad, era el vínculo supremo. Era superior a cualquier otro. Por supuesto, la amistad entre dos varones adultos, después sobre eso hay mucho para deconstruir y trabajar, ¿no? Pero bueno, y a mí lo que me interesa de esta escena es una palabra. Dos, en realidad. ¿Qué es la palabra conexión? El amor como una forma de conectar. Y que si uno se pone a pensar en el propio sentido etimológico de la palabra filosofía, está implícita la idea del amor. Esto ya es un lugar común, ¿no? Cuando cualquier taller o curso sobre el amor arranca diciendo, filosofía es amor al saber, ¿no? Amor a la sabiduría. Es decir, hay de alguna manera en la voluntad del filósofo, en la voluntad de quien piensa, una cierta voluntad de conocer por amor, ¿no? Y lo que es interesante para pensar de esto es que quizá el filósofo o la persona que se dedica a la filosofía no es necesariamente alguien que sepa, sino alguien que conecta. Alguien que de repente con un libro, con un texto, con un autor, con una serie de autores, con lo que sea, conecta, siente esa sensación de conexión. Es muy lindo conectar. Digo, cualquier persona que de repente uno se va poniendo viejo y cada vez menos, ¿no? Pero conectar con una persona, hacerse amigo de alguien, tener un amigo nuevo, es algo fantástico. Es algo hermoso conectar. Cuando uno siente que conectó, que está de repente formando algo nuevo, que está como de alguna manera incrementando, como decía Spinoza, su potencia de existir. Cuando uno conecta con otra cosa, es esto que yo decía del brazo hoy, se articula, se crea otra cosa nueva. No necesariamente la fusión de los dos o un tercero. No, uno cuando se encuentra con alguien que le tira buena onda y que lo hace ir para adelante y aprende cosas, digo, se incrementa todo. Entonces, me parece muy interesante pensar al amor como conexión. Cuando la conexión implica esto, conectar para incrementar la potencia. Si se quiere, el odio es una forma de no conectar, o de, en todo caso de conectar de tal manera que mi potencia disminuye. No se incrementa mi potencia de pensar, mi potencia de sentir, mi potencia de ser afectado por más y mejores cosas. No, se disminuye. Entonces, nada, me parecía muy interesante para pensar esto. El amor, digo, por la hija, por esto. Es decir, el amor fuera de la pareja y pensar también esta idea del amor como conexión. Donde uno se da cuenta que ya puede conectar con muchas cosas. Puede conectar con un libro, puede conectar con una película, puede conectar con una persona, puede conectar con algún animal, puede conectar con algún objeto. Es decir, las conexiones se abren.
Así es, Augusto. Muchas gracias por tu opinión y quisiera también realizar una pregunta que nos hace Jaime Molina. Antes de eso, pues saludar también a Silvia Luquez que nos dice hola. Y la pregunta de Jaime me parece muy interesante y nos dice, desde El Salvador somos seguidores del puente. Adelante, ¿qué instrumentos tenemos que aplicar para desmitificar imágenes que nos alienan al consumismo y procesos de deshumanización? Bueno, esa es la pregunta que tiene Jaime. Un poco fuerte, pero pues adelante.
Sí, sí, compleja la pregunta, muy interesante. Uno diría que no hay una sola herramienta, y cuando uno aborda las imágenes, sobre todo imágenes que podemos decir que tienen algún tipo de contenido político o ético, necesita siempre un enfoque multidisciplinar. Alguna herramienta conceptual filosófica, alguna herramienta técnica. Hay un texto muy bello, muy bueno, de Jean-Luc Godard, el cineasta francés, que surgió ahí con la Nouvelle Vague a fines de los años 50 y sigue vivo y produciendo hoy, donde analiza en los años 70 una fotografía de que la muestra a Jane Fonda. Jane Fonda en los años 70 tuvo una actividad política muy interesante, que había ido a visitar, no me voy a recordar a qué país, pero era un país que estaba en guerra, quizá era Vietnam, pero no lo recuerdo, no lo quiero afirmar. Y por supuesto los periodistas toman distintas fotos que salen después publicadas en la revista Time, etc. Godard analiza una de las fotos. Y es muy interesante. No sé si la tenés, ¿la podés mostrar?
Sí, claro.
A ver si la encuentro a la foto, mirá. La voy a buscar. Si la encuentro rápido, te la muestro. Mirá, que creo que la voy a poder encontrar rapidísimo. Sí, acá la encontré. Esta es. Espera que ahí te la mando por...
Dale, sí, envíamela y también la mostramos para que podamos, para que las personas que nos escuchen, nos ven a través de las redes sociales puedan verla y mientras escuchan pues lo que tú nos estás hablando.
Ahí te la envié. Entonces, ¿qué es lo que analiza? Fíjense, por supuesto que esto no es una crítica a Jane Fonda, dice, aguante Jane Fonda, yendo ahí, pero fíjense lo que muestra la foto. Y él dice, lo único que se ve en primer plano, lo único que se ve nítido es la cara de Jane Fonda. La cara compungida de Jane Fonda. El resto de los niños están en fuera de foco. Entonces, fíjense cómo la imagen nos muestra, dice él, nos está diciendo qué es lo importante. Lo importante no son los niños. Lo importante no es el lugar. Lo importante es Jane Fonda, como representante de una clase media norteamericana, compungida, preocupada. El mensaje de la fotografía es preocupémonos, como Jane Fonda, pero no interesarse realmente por lo que está pasando. Todo el resto está en segundo plano. Esto, que lo estoy por supuesto sintetizando, el análisis de Godard es mucho más interesante y con mucho más matices, digo, es un ejercicio que podemos hacer. ¿Qué cuando una imagen nos muestra algo? ¿Qué nos está mostrando en primer plano? ¿Qué nos pone en el fondo? ¿Qué está en foco? ¿Qué está fuera de foco? Todas esas decisiones estéticas y técnicas son también decisiones políticas, decisiones éticas, porque implican jerarquías. Lo que yo muestro con mejor definición, estoy diciendo esto es más importante. Lo que yo muestro en primer plano, estoy diciendo esto es más importante. Lo que yo muestro en foco es más importante. Entonces, todos estos códigos que estoy haciendo un análisis muy básico, digo, son herramientas que en general no tenemos, porque no tenemos una formación visual. Y por eso, de lo que más hay que desconfiar siempre, es de esas imágenes que no tienen fuera de foco, que no tienen fuera de campo, que parecería que se ve todo. De lo que más hay que desconfiar es de la transparencia. Porque, como bien decía hoy en la pregunta, por lo menos estaba implícito, vivimos en un momento en el que nos parece que podemos ver imágenes de todo. Esto ya lo denunciaba Guy Debord en la sociedad del espectáculo. No, hoy tenemos imágenes para todo, accesibles, al alcance. Y eso nos da la sensación de que conocemos. Como vemos una imagen de algo que está pasando en China, por decir algo, pensamos que sabemos, tenemos la creencia un poco mística, ¿no? Un poco fantasiosa, de que sabemos algo que está pasando en China. Porque las imágenes no mienten. Pensamos que las imágenes no mienten. Las palabras pueden mentir, ¿no? O sea, una crónica de alguien, bueno, siempre entendemos que es la interpretación de alguien, la subjetividad de alguien, etc. En cambio, las imágenes tienen esta impresión de realidad, ¿no? Uno puede decir, bueno, está un poco editada, puede tener esto así, esto así, pero no, o sea, no dudamos de que Jane Fonda está ahí. ¿Por qué? Porque las imágenes tienen una impresión de realidad muy grande. Entonces, de lo que hay que hacer ante todo, como dice Farocchi, es desconfiar de las imágenes. Y aquí, si se quiere, para cerrar esto, perdón, es para mí un gran paralelo con la filosofía. Creo que son dos tareas que tenemos que hacer. Desconfiar de las imágenes es una tarea eminentemente filosófica. Esto lo plantea es muy interesante porque siempre se dice que la filosofía nace de la admiración, ¿no? Clásicamente se dice que ¿por qué nos empezamos a preguntar por las cosas? ¿Por qué nos empezamos a preguntar cómo funciona algo, cómo ocurre eso, cuál es su causa, cuál es su consecuencia, cómo es su proceso, por qué surgió esa energía, esa fuerza, esa voluntad de preguntarse? Bueno, porque de repente algo nos admiraba, ejercía fascinación en nosotros, hacía que nos detengamos, ¿no? Vamos a suponer allá, ¿no? miles de años atrás, caminando por el campo, de repente había algo distinto que nos llamaba la atención. Entonces nos detenemos y nos preguntamos, che, ¿qué pasó? ¿Por qué está esto distinto acá? Bueno, ¿no? El pensamiento surge, la filosofía surge por la admiración. Bueno, podríamos cambiar eso. podremos cambiar y podremos plantear guarda. No nace solamente por la admiración. La filosofía nace también por la desconfianza. Por la idea de que algo no cuadra. Por la idea de que eso que aparece me esconde algo atrás. La idea de que esto no es lo que parece ser. Por lo tanto, tengo que pensarlo. ¿No? Las sombras en la caverna. Che, guarda, capaz que son otra cosa. Hay que investigar. No nos quedemos con lo que se nos aparece. Pensemos un poco más. Bueno, me parece que el ejercicio es siempre desconfiar de las imágenes. Siempre. Fundamentalmente, preguntarse, ¿qué me está mostrando? Y la otra pregunta fundamental es, ¿qué no me está mostrando? ¿Qué es lo que no estoy viendo en la imagen? Que es la pregunta que se hace Harun Faroki, un cineasta y teórico alemán, cuando dice qué es lo que en general no se ve en el cine. Desde que el cine nació. ¿Cuál es el título de la primera película de cine? La salida de los obreros de la fábrica. Y eso, dice él, marca todo. A la gente se la ve fuera de la fábrica. ¿Qué es lo que nunca se ve en el cine? A la gente trabajando. No se ve el trabajo. Y piénsenlo, de verdad, por supuesto que hay películas que sí, pero piensen en la mayoría de las películas que han visto. ¿Cuándo vieron las condiciones de trabajo de las personas? ¿Cuándo vieron a los personajes trabajando? Todos nosotros dedicamos un tercio de nuestra vida mínimo a trabajar. Y sin embargo, esa dimensión el cine no la muestra. A lo sumo vemos al personaje protagonista, ¿no? Que se ajusta una tuerca. Y ahí arranca el diálogo y se pone a conversar. No lo vemos trabajando. Bueno, hay algo ahí que es estético, que es político, que es ideológico y que es ético. ¿Por qué no mostrar? ¿Por qué el capitalismo, vamos a decirlo así, no quiere mostrar las condiciones de trabajo de las personas en el cine? Bueno, hay una pregunta interesante. Me fui.
Sí, no, y mira que el tiempo en radio se pasa súper volando porque yo dije, no, pues quiero preguntarle más cosas, pero créeme que esto nos da hasta para podernos reencontrar en una próxima emisión, porque la verdad lo que se nos queda es muchísimas cosas, y viendo la imagen que tú nos acabas de mostrar ahorita, bueno, que proyectamos aquí en pantalla, me hace pues generar una última pregunta también, pues para darle cierre al programa, y es porque yo veo la imagen y pues por supuesto el cine también como una experiencia emocional, ¿no? Y corporal a la vez, y donde el espectador, las personas que estamos viendo, nos sumergimos a la hora de mirar esos personajes que a veces nos sentimos identificados, porque a veces siento que cuando se realiza una película también lo hacen para que nosotros nos identifiquemos y nos sentamos en una realidad pues alternativa, pero como si nos estuviera pasando a nosotros. Y quisiera preguntarte, ¿cómo hacer para que las personas reflexionen sobre lo que ven y no que a veces la película quede solamente como en una visión del espectáculo? Tú sabes que a veces vemos una película, apagamos el televisor y ya. Sí, entonces la idea es que las personas se queden a reflexionar de lo que vieron en la imagen, por ejemplo, la imagen que mostramos ahorita, y que no solamente quede como pase desapercibida. ¿Cómo hacer para que las personas puedan reflexionar acerca de eso? Y por supuesto, pues también en los diferentes talleres que tú dictas, ¿cómo hacen eso?
Bien, bueno, es una muy buena pregunta. Yo haría una aclaración simplemente, que tampoco es necesario siempre la reflexión. Digo, ¿no? Porque uno está acá y dice taller, y yo también me miro una serie de Netflix y termina el capítulo y apago la tele, porque divertirnos, entretenernos y disfrutar de algo sin demasiada vuelta es necesario también. Está buenísimo también. El asunto es cuando eso es lo único que hacemos. El asunto es cuando eso es hegemónico de una manera. Entonces es necesario de vez en cuando al menos tomarnos un tiempo para hacer otra cosa. Y yo creo la respuesta que te voy a dar es completamente material. No teórica. Es decir, hay que crear los espacios para que eso ocurra. No es decir, bueno, hay que hacerlo por siguiendo la teoría esta, o no, hay que, queremos que las personas terminen de ver algo y se queden conversando. Bueno, vayamos a un lugar, pongamos un proyector, pongamos una pantalla y hagamos un cine debate. O si lo vamos a hacer algo online, buscarle, como estamos haciendo aquí esto, bueno, que la gente pueda comentar, que pueda enviar su mensaje. Es decir, hay que crear el espacio, hay que crear las condiciones de posibilidad para que ocurra esa participación, esa actividad. Entonces, es básicamente eso. Yo, para mí es una tarea completamente micropolítica. Cada uno en su barrio, cada uno en su zona, cada uno en la dimensión que pueda, tiene que hacer algo. Tiene que ir cuando se hace. Y participar, y debatir, y conversar. Y crear distintas cosas. Yo hablo de cine, de un cine de debate, pero está todo por inventarse. Se pueden hacer muchísimas cosas. Un ciclo de cine muy amigo mío, Videodromo, por ejemplo, proyectó una vez en la ciudad de La Plata, en Argentina, que para mí fue un evento memorable, proyectó El gabinete del doctor Caligari, una película alemana de los años 20, muda. Digo, ¿quién va a ver una película alemana de los años 20 muda? Nadie. Entonces, ¿cómo hizo Videodromo para que la gente se acerque? La proyectó en 3 pantallas. Decoró todo el espacio con la decoración un poco gótica que tiene la película. Y a su vez puso una banda a hacer la musicalización. Esto, digo, de eso se trata, construir las condiciones de posibilidad para que la gente se acerque. Si vos les pasás un link, che, mirate esta peli que está buena, y les pasás ese link y nada más, y después te quejas que la gente no mira, pasar el link no alcanza. Hay que trabajar y crear las condiciones de posibilidad, que es, entre comillas, lo mismo que hace Netflix. Inventó una plataforma, inventó un logo, inventó una forma de publicidad, inventó una forma de financiamiento. Es decir, hay que hacer eso mismo. Con otra cosa, en todo caso. Pero esa es un poco la tarea. Crear los espacios.
Bueno,
eso. Completamente material.
Bueno, sí, muchas gracias, Augusto, por acompañarnos el día de hoy. No quisiera irme tampoco sin preguntarte cómo hacen las personas para acceder a tus talleres y también cómo te encontramos en redes sociales. Y bueno, para que nos comentes un poco acerca de eso.
Bien, genial, muchas gracias. Aprovecho acá el spam. Pueden encontrarme en todas las redes como @ Taller de Cine y Filosofía, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Aprovecho a comentar que vamos a comenzar un taller nuevo en octubre que se va a poder cursar en modalidad virtual vía Zoom. Y también de manera asincrónica, digo, sin participar de los Zoom, se le van compartiendo los materiales y las grabaciones. Y va a estar destinada a ver la obra de un cineasta que yo quiero muchísimo, un cineasta hongkonés, que es Wong Kar-wai. Vamos a ver 7 películas de él y la vamos a articular con distintos textos que tienen que ver con el tiempo y con el amor. Son los 2 conceptos que vamos a trabajar un poco en el taller. Vamos a leer textos de Platón, de Alan Badiou, de Eva Illouz, de Julian Firestone. Bueno, una mezcla de cosas clásicas y más contemporáneas. Así que nada, pueden encontrar toda la información en las redes, si no también me escriben nomás por privado y yo siempre comparto, ningún problema. Y siempre estoy en las redes igualmente, más allá de los talleres, subiendo contenido. Estoy siempre capturas de alguna película, algún diálogo filosófico, alguna frase. Siempre estoy de alguna manera intentando divulgar y compartir un poco lo que me gusta y un poco lo que me entusiasma. Creo que gran parte de la cosa funciona, la comunicación funciona cuando se comparte un entusiasmo y no tanto se comparte un odio. ¿No? Che, mirá qué malo esto. No, yo soy todo lo contrario. Qué bueno está esto. Cómo me gustó esto. Fíjense qué bueno que está esto. Es un poco la práctica y lo que a mí me parece que tenemos que empezar a hacer. Empezar a hacer ejercicios de admiración y alejarnos un poco de los ejercicios del odio.
Bueno, Augusto, muchas gracias. Y ya para finalizar, John Valderrama nos recomienda la película Los Tiempos Modernos. Quisiera preguntarte así brevemente, ¿cuál es tu película favorita?
Bueno, perdón, entre paréntesis, Tiempos Modernos lo debe decir porque yo dije hoy que El Trabajo no aparecía en el cine. Bueno, es una de las pocas y grandiosas apariciones del trabajo en el cine. Se lo ve a Chaplin trabajar, más allá de que se lo ve en un tono burlesco, cómico, se ven las condiciones de trabajo. No es común eso en el cine. Calculo que por eso también la debe mencionar. Mira, película favorita, yo siempre eso lo voy cambiando. hoy, mi película favorita hoy es In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Digo, para mí no hay con qué darle, película del año 2000, que para mí cierra el siglo XX e inaugura el siglo XXI. Digo, ahí está la condensación de todo el cine clásico y ya está ahí el germen de todo lo que van a pasar en estos últimos, en estos primeros 20 años del siglo XXI.
Bueno, muchísimas gracias, Augusto, por acompañarnos en esta emisión. Y como te digo, yo creo que vamos a tener que agendar una nueva cita para seguir dialogando. Muchísimas gracias.
Cuando quieran, un placer. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto. Muy lindo el trabajo que están haciendo. No hablamos mucho hoy de cosas para niños, me encantaría, porque yo sé que Marfil está más orientado ahí, así que cuando quieran podemos charlar de eso. Así que nada, muchísimas gracias y un placer absoluto.
Muchísimas gracias. Lastimosamente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a este maravilloso invitado pues por darnos la oportunidad de dialogar, de tener este espacio de diálogo, creatividad y encuentro. También pues agradecer a todo nuestro equipo de trabajo y quiero dejarlos también con un fragmento de una de mis películas favoritas, que es En busca de la felicidad, para que la vean. Y es una frase como muy conmovedora y la película en sí me encanta, y quisiera dejarlos y despedirlos con este fragmento. Y nos vemos, ya saben, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, hora Colombia, aquí en El Puente en Casa. Hasta luego.
Oye.
¿Qué?
Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo. Tampoco yo. ¿Entiendes?
Sí, entiendo.
Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Vamos.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.